9 de la mañana, 9 minutos. Estamos celebrando el primer mes en el programa y han sucedido algunas cuestiones. Diga que no es viernes 13. No pudo venir Álvaro Delgado por un imponderable doméstico que esperemos ya lo haya superado. Y tenemos algunas ausencias en esta tertulia que estaba prevista para hoy. La de Carlos Baraíbar y la de Gonzalo Baroni, a los que estamos escuchando.
Podrían ser temporales, Daniel.
Sí, sí, es cierto, Connie. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Bien? Buenos días, Daniel, Eduardo, audiencia.
Es muy grato recibirte, también del mismo modo, a Eduardo Lorier, que está con nosotros. Eduardo, ¿cómo anda?
Buenos días, y doy fe que Carlitos va a venir, porque ayer estuvimos hablando en el Senado y estaba muy entusiasmado con el programa, así que...
quizás. Va a venir.
Sí, va a llegar.
Bueno, una instancia que fue removedora ayer, Lorier, con una sesión del Senado que tuvo algunas connotaciones también emocionales.
Sí, sin duda, evidentemente que desde algún punto de vista, yo lo voy a tomar desde este ángulo, ¿no? Ayer culminaba su vida política, diríamos, larga vida política parlamentaria, dos personalidades que me parece que vale la pena reconocer, como Alberto Curiel y Luis Galo. Y había un dejo de una sensación de tristeza, ¿verdad?, entre todos nosotros. Yo también, son 10 años de vida en el Parlamento, y otros compañeros, Milton Antoñaza. Pero, ¿por qué me refiero a estos dos? Bueno, porque son 25 y 20 años de vida parlamentaria, y además, no digo que terminen o culminen su vida política, porque nunca se culmina la vida política, pero es un salto en calidad en sus vidas, ¿verdad? Y nosotros, conversando con los compañeros y compañeras ayer, veíamos de la posibilidad de que Mónica Xavier, la presidenta del FA, pudiera concretar una reunión que, diríamos, haga que los compañeros se despidan. Bueno, de
también
de
se despidió la casa. Yo iba a señalar, porque no estuve en la sesión del Senado y no había leído las crónicas del día, pero obviamente otro senador que se despide de la actividad política es el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera.
Sí, ya se había despedido.
Ah, se había despedido en una sesión anterior.
Claro.
Ah, perfecto.
Que no, justo coincidió con que yo estaba sustituyendo a Astori en la presidencia. Entonces yo pensaba en mi interior, un poco, jocosamente, ¿qué pensará la calle que se está despidiendo que un comunista esté presidiendo el Senado en el momento en que él se va a retirar de la vida política?
No sabemos.
No le debe haber gustado mucho
lo que piensa la calle, lo que piensa Connie.
No, pero es bien interesante. Digo, primero, hablan muy bien, ¿no? Nos reconforta a los ciudadanos, que somos los que los elegimos y los ponemos en esos lugares, que la vida política tiene sus avatares, pero que además la biología ejerce sus obras con el paso del tiempo. El doctor Luis Alberto Lacalle lo intentó por dos veces ser diputado en las elecciones, cuando era muy joven, en las elecciones de 1968. Creo que la del 62. La del 62,
58 y 62.
Que simplemente se tiró a diputado y no tenía edad. Sí. Y la del 66, que sí se tiró a diputado, claro, por lo menos el departamento de Flores y el departamento de 33, y no logró su banca. Y el acceso al Parlamento fue a raíz de las elecciones de 1971, y yo tengo siempre, alguna vez se lo he contado a él, la anécdota que yo integraba un grupo de jóvenes militantes wilsonistas y habíamos hecho una inmensa cooperativa, cosa que está prohibida hoy por la norma.
¿Tú sos de raíces wilsonistas?
Yo soy fundador del Movimiento Universitario Nacionalista.
No, lo digo con cierto dejo de...
Pero
no sé si se vio la...
Aunque no lo creas, le decís.
La interrogación, ¿no?, en mi pregunta, porque... ¿Qué evolución?
No, pero yo...
No digo involución.
No, evolución. No, algún día podremos debatir sobre eso. Yo tuve el honor de sentarme en el directorio del Partido Nacional cuando tenía 24 años, porque Wilson, en la elección del directorio de 1972, nos dio un lugar a los jóvenes y yo era tercer suplente, pero el primer titular y los dos suplentes de arriba mío estaban en el interior, y entonces a mí me tocó sentarme en el directorio al lado de don Juan.
Por suerte ahora tenemos las ideas más cercanas a Wilson, por el lado de
Gonzalo. Buenos días. A mí me pasó de ingresar por primera vez al directorio del partido con una presidencia realista, todo al revés, ¿no? Pero no, no, lo gracioso y destacado la picardía del senador Laurier diciéndole
no, pero
lo de la evolución o la involución.
No digo involución.
No terminé mi cuento. Nosotros hicimos una cooperativa enorme de listas chicas. Y cantamos nuestros votos y pensamos que teníamos 1,000 votos. Y todos nos dejaron entrar en la cooperativa y pensamos que si nos iba muy bien podíamos ganar una banca por Montevideo. En esa época Montevideo tenía casi 49 bancas. Y entonces fuimos a las elecciones y cuando apareció el conteo de los votos, nosotros aparecimos con 2,000 votos. Con lo cual los socios de la cooperativa, que eran 9, nos querían matar porque consideraban que les habíamos hecho trampas. Estilaba cantar los votos que uno sabía claro. que tenía, pero nosotros no sabíamos nada. Y festejamos la obtención de la banca, habíamos puesto en el Parlamento a un compañero nuestro, hicimos un asado en Canelones con una vaquillona, festejamos, tomamos vino, estuvo brutal. Y el 14 de febrero me llama otro compañero de la lista, me dice, Connie, tengo una mala noticia, perdimos la banca. ¿Cómo perdimos la banca?
¿Y la vaquillona?
Y la vaquillona ya no la habíamos comido. Y me dice, ¿sabés lo que pasó? Dice, ¿te acordás de la lista? No lo voy a nombrar, pobre, murió hace 40 años. La lista de fulano había aparecido en el escrutinio primario con 838 votos y eran 338. Y esos 500 votos nos bajaron el cociente. Dice, ¿y sabés quién se llevó la banca? Sí. El Cook y la Calle.
No.
Y él siempre cuenta que estaba en Colombia y vino a asumir a Montevideo.
Así que la carrera de Cook la podría haber tenido
un amigo. Yo iba para Edil y estaba lejísimo de
la que pudo estar en el Senado y finalmente no sucedió así. Lo comentamos.
No sabemos por qué todavía. O sí.
¿Usted no sabe por qué?
No, todavía no hay una explicación clara.
Sospecho. Bueno, hoy teníamos a Álvaro Delgado y le íbamos a consultar a propósito de eso. ¿Ah, estamos sí? hablando de Graciela Bianchi. Jesuí Bianchi debería ser, ¿no? O Jesuí sí. Bianchi. Esa es la tapa de Voces hoy con la imagen de Graciela Bianchi. Algunos titulares. No hablé ni el 10% de lo que sé todavía. Que quede claro, si aparezco suicidada, yo no me quise suicidar. Después se pregunta, ¿quién es el próximo Moyano? Necesitamos ver el sistema capitalista como un problema. Carolina Cose es una persona que la vamos a tener que controlar. Se está renovando el Partido Nacional. Crujen las naves. Si Tabaré es de izquierda, yo soy Claudia Schiffer. Nivia Zabalzagaray. Era amiga, se refugiaba en mi casa. Yo no soy Elisa Carrió. Luis me dice, ponete un poquito por la positiva. Algo bueno el frente debe tener. ¿La educación es liberadora o no es educación? Otro que se murió a tiempo fue Arismendi. En el frente, la ambición mató la idea. ¿La izquierda va a creer en la CIA? El dueño del frente Liber Sereñi es Esteban Valenti. Empresas le festejan el cumpleaños al ministro en el con. Yo imagino las dificultades.
Cuando venga Carlito Baray, vamos a tener
dificultades que habrá tenido Alfredo García para titular. Pero lo cierto es que, bueno, hay algunos comentarios que tienen que ver con.
Divina la nota, la verdad.
Divina la nota.
Sí, sí. Yo vi los titulares nomás y es muy llamativo.
Alfredo tiene la deferencia de traer, de mandarnos a la radio, así que a la entrada del espectador. Uno toma el Voces de hoy. Yo lo hice, no bien llegué, pero claro, estaba tratando de preparar mi tertulia y no sabía que íbamos
a hablar.
Un saludo
a Alfredo, que también muchas veces nos invita a escribir y eso. Y
siempre.
No, es una entrevista interesante, evidentemente, para leer, porque es una persona muy mediática, que tiene algunas afirmaciones polémicas, como ahí se destacan, que creo que incluso se destacan por demás, porque bueno, es un poco también lo que puede llamar la atención. Yo recuerdo, y justo va a ser uno de los temas que vamos a conversar, el titular de la semana pasada era Marita Muñoz diciendo yo quiero que todos los liceos públicos sean como el jubilar. Y yo quiero ver que alguien del frente diga eso y la cara de Laurier ya cambió un poquito. Pero hay cosas y cosas. Me parece que está bueno que este tipo de entrevistas cada uno le pone el perfil. Bueno, tú, Daniel, cuando haces entrevista le pones un perfil que es distinto a lo que le ponen otras personas. Bueno, Alfredo me parece que también va por ese lado y le busca.
¿Y tienes las mismas dudas que tiene Laurier respecto a ese, no sé si llamarlo acuerdo entre Álvaro Delgado y Graciela Bianchi o simplemente esa transferencia de cargos?
No, yo no tengo dudas. Me parece que es una decisión que tomó una agrupación, en este caso la agrupación de Delgado y de Bianchi, y me parece que, bueno, yo creo que la crítica no va tanto por el lado de la lista en sí que toma la decisión y que era una de sus potestades y que la podía tomar porque no hicieron nada ilegal. sino la crítica va de las personas que o los movimientos sociales que se están quejando es ¿por qué no pensamos antes en hacer una ley de cuotas un poco más firme o una ley de cuotas?
¿Y
de
por cuánto? ¿Qué no derogamos la ley de cuotas y nos dejamos de jorobar?
Pero va más allá, yo me pongo del lado de la crítica que viene de los movimientos sociales. Me parece que la crítica no es aquellos de que abusan, porque echa la ley, echa la trampa, muchas veces sucede, de que esa ley quizá, para esas personas que la plantearon, me parece que fue un poquito laxo, un poquito liviano, entonces... Esto sirve como ejemplo para aquellos que lo quieren mejorar o sirve como ejemplo para aquellos que la quieren derogar como plantea Connie. Me parece que es un lindo debate, una linda discusión.
Claro, quizás acá haya muchos jóvenes escuchando y hay dos ejemplos que han surgido en este intercambio y que yo quiero relacionar con lo que hablamos en el programa anterior, de la transparencia en cuanto al voto. El voto tiene que ir dirigido a la persona y esa persona a la que votamos tiene que ser, diríamos, la que asuma después el cargo correspondiente. Recordemos que hablábamos del voto cruzado, de las posibilidades de transparentar, más allá de los programas, de transparentar la voluntad ciudadana. Y acá surge del relato de Connie lo de las cooperativas famosas electorales.
Se derogaron en la ley en la Constitución del 96.
Que se derogaron, pero que signaron, que marcaron, que fueron un elemento distintivo de la vida uruguaya, cooperativas de voto. ¿Dónde salía un diputado que la gente ni idea?
No tenía ni la más remota idea.
De la más remota. Y las vaquillonas marchaban, pero de repente después había que conseguir pagar la vaquillona o si era dorada. Y en el otro caso, también, porque ha habido de importantes colectivos de mujeres, de género, diríamos, observaciones a este tipo de actitudes que de alguna manera, en mi concepto, si se vota a tal para un cargo X, eso después, por, diríamos, los acuerdos que fueron, ¿verdad?, no se logra concretar. Y entonces no hay transparencia. El voto no fue para una senadora.
La lista sábana le llaman, ¿no?
Exactamente.
Algo de eso. Bueno, ¿cómo cuestan esos 26 escalones? Está tomando un poco de aire. Carlos Baraiba, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Un gusto de estar en esta radio, porque yo soy adicto al Radio El Espectador de hace muchísimos años. Comento con todos los tertulios. Y por supuesto, la presencia de Emiliano Cotelo marcó durante muchos años lo que era el programa de la mañana. Pero debo decir de que desde que comenzó Daniel Castro, lo he seguido escuchando y seguido con la 14.
Seguí de largo.
Bueno, seguí de largo y la verdad que estoy muy conforme, lo felicito y realmente cautiva con su nueva programación, distinta a la que había antes, pero en definitiva también muy atractiva.
Así ahora
que
para todos.
Le deseo mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias. Ahora para todos, ya en breve también comenzará Emiliano con su programa. Ahora sí vamos directamente a aquello que habíamos planteado originalmente y que lo habíamos sometido a la consideración de ustedes para la tertulia. Con lo que es Uruguay, la región, el mundo, hablamos de política exterior. ¿Cuál será la postura de Uruguay a partir de ahora con el gobierno de Tabaré Vázquez y la Cancillería a cargo de Rodolfo Nino Boa? ¿Se diferenciará de lo que ha sido la política exterior llevada adelante por el presidente Mujica? Apuramos los tiempos y comenzamos con Conrado Hughes, que ha tenido consideraciones muy contundentes respecto al actual canciller.
No, yo veo además que hay una confluencia, porque mientras la producción nos sugería este tema, que de alguna manera también lo rozamos la semana pasada, yo he sido muy crítico desde el comienzo de este canciller que ha tenido la República, donde el gobierno de Mujica. Fui muy crítico también del primer canciller del gobierno de Tabaré Vázquez, pero no lo fui de los que vinieron después. Para mí, una vez que salió Reinaldo Gargano de la Cancillería, el Uruguay retomó una línea internacional que tiene una continuidad desde el retorno de la democracia con la figura señera de Enrique Iglesias. Y no voy a reiterar juicios que ya los he hecho en todos los lugares habidos y por haber, pero decía la coincidencia que en el diario El País de hoy, el editorial que lleva el título El balance más negativo hace precisamente un análisis detallado y pormenorizado de lo que ha sido lo que yo denomino los desaguisados del canciller Almagro.
Bueno, la verdad que tenemos que decir de que Uruguay es un ejemplo en el mundo. Es un ejemplo en el mundo. Y como de todas maneras lo que vende las noticias no son los acuerdos, sino las discrepancias, tenemos que tener discrepancias en distintos temas. Y las discrepancias a nivel internacional son las más sencillas, porque en general no implican cosas muy directas y muy próximas. Yo digo que en Uruguay hay grandes principios históricos que reafirman la presencia de un Uruguay democrático, de un Uruguay respetuoso de los convenios internacionales, apoyando a las Naciones Unidas, participando activamente en las fuerzas de paz, tema que conozco mucho porque he estado en el Haití, he estado en el Congo, he estado en otros sitios también donde están nuestras fuerzas de paz, que son ejemplos en el mundo. Y el ejemplo más increíble de que quien, como se le ahora menciona, de crítica, está siendo hoy, no, todavía no ha sido electo y no vendamos la piel del oso antes de cazarlo, como el candidato a la OEA, nada menos que el canciller Almagro. Prácticamente tiene el apoyo de la inmensa mayoría de los países, todavía no está electo, se va a ser electo en el mes de marzo, en todo caso las elecciones son en el mes de marzo, veremos si será electo, pero hoy tiene el respaldo de una enorme cantidad de países y eso llama mucho la atención porque la OEA fue un organismo que en general por la izquierda fue mal visto y sin embargo hoy está siendo el candidato para ese organismo.
Eduardo.
Bueno, yo creo que la obra de un canciller se ve justamente por sus obras, valga la redundancia. Y hay dos cosas que para mí son determinantes, más allá de otros análisis que podemos hacer. El Uruguay hoy, como bien decía Carlos, está a punto, está al borde de tener, desde Carlos María Otero, un secretario general de la OEA. No queremos vender, cazar al oso ni tener la piel antes de que se concrete, pero todo indica que va a ser el futuro secretario general.
Loriel, y estamos por tener también un cargo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no es poca cosa, hace 50
en octubre,
años que no lo teníamos.
En octubre de este año se va a estar votando, seguramente porque ya tenemos los 33 votos requeridos, necesarios, o sea, el porcentaje, para integrar nada más ni nada menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aquel que determina frente a cualquier crisis mundial medidas, diríamos, favorables a la paz, porque desde ese punto de vista, aunque muchas veces no lo haya cumplido, es que nosotros pensamos debe actuar este organismo. Entonces, son dos obras, dos hechos que no se construyen, y yo pido atención a esto, no se construyen por casualidad, no tienen, diríamos, un elemento azaroso, el azar, la figura, no, tienen un trabajo detrás que es obra y gracia del prestigio de nuestro canciller y obra y gracia del conjunto de la vida uruguaya que nos coloca, gracias a nuestro presidente, en el escenario internacional.
Perdón, puedo hacer una precisión por un pequeño error que se ha deslizado. El primer secretario general de la OEA que fue uruguayo no era Carlos María Otero, era don José Mora Otero.
Perdón, Mora Otero.
Que luego fue canciller en los tiempos.
Hubo una junta de nombres entre José Mora Otero y Carlos María Velázquez.
Pero Carlos María Velázquez no fue secretario, fue embajador del Uruguay ante las Naciones Unidas.
Y ante el Consejo de Seguridad.
Gonzalo Baroni.
Sí, me parece que acá la discusión podemos hablar un buen rato con respecto a lo que ha hecho Almagro, pero me parece que el eje de la discusión es lo que va a hacer Nin Noboa comparado con lo que fue Almagro. Hay una paradoja que se repite bastante desde filas del Frente Amplio, desde distintos sectores, pero en particular desde algunos sectores, de pronto aquellos más afines a la Cancillería de Almagro más que la de Nin Noboa, porque para mí sí hay y va a haber una diferencia, es que el programa está por encima, nosotros no nos importa las personas, sino más bien el programa, entonces sea quien esté al mando de los distintos lugares, con ciertas o pequeños matices, el Frente Amplio lleva adelante un programa o una línea de acción. Entonces, yo lo que veo acá es una incoherencia. ¿Por qué? Porque se está dando un debate, en principio que se dio de pasillo, que ahora ya se está dando en los medios de prensa, que se da en distintos lugares, que ahora lo vamos a dar nosotros, que evidentemente no es lo mismo que esté Nin Noboa a que esté Almagro. ¿Por qué es eso? Porque evidentemente hay otro cariz, hay otro color que se le puede poner. Yo no estoy diciendo que sean beneficios o que sean victorias, por ejemplo, que ahora se esté manejando la candidatura a la Secretaría General de la OEA, que sucedan infinidad de cosas como la venida de los refugiados sirios o como que hayan venido los presos de Guantánamo. El tema es que hoy en día, desde filas más afines al nuevo canciller Nino Novoa, se están criticando algunas cosas, como que en realidad no es tan claro cómo se va a seguir con los refugiados sirios. El futuro canciller Nino Novoa, una de las cosas que plantea es: tenemos que hacer más entrevistas, hay cosas que no quedaron claras. Con la acción y con los dichos está deslizando una crítica a la gestión anterior del canciller Almagro. Entonces, me parece que no es tan claro, y redondeo con esto. Hay una cierta paradoja de que si tanto está por encima el plan, la acción y lo escrito en los distintos ámbitos democráticos del Frente Amplio, entonces no debería importar tanto cuál es la persona que ocupa ese lugar, y sin embargo, hoy en día está sucediendo esto con las críticas innumerables que se están dando.
Yo repasando simplemente, y lo voy a hacer de memoria, no tengo, mira, sin mano, no tengo nada anotado.
Sin papeles.
Hay algunos episodios que son verdaderamente bochornosos, pero en los últimos días la lista de episodios bochornosos ya está llegando a niveles increíbles, ¿no? Reuniones en Cancillería donde la secretaria del canciller tira línea a los periodistas informando que Irán es una nación amiga. Hubo dos episodios del comienzo de la gestión del canciller. Porque el canciller acompañó a Pepe Mujica en la tarea de tratar de rebordar la relación con Argentina. Y se supone, yo nunca fui muy favorable, me gustaba mucho más la posición de Tabaré Vázquez, que se había plantado firme frente a la Argentina. Pero en aquel momento, bueno, bordaron una nueva relación y entonces se abrieron los puentes, que es, decían, el gran logro del primer año del gobierno de Mujica. Y ahí vino Almagro a participar del surcido, pero se involucró de una manera que a mí me pareció escandalosa. Hizo dos cosas el canciller Almagro. Iba en carácter de ciudadano a Buenos Aires a todas las pachangas que organizaba la runfla de allegados en aquella época, a Moyano de Lía y la señora de Bonafini en el estadio de Vélez, y se sentaba al lado de Chávez y toda la manga de protodictadores que hoy gobierna una zona de América del Sur. Y Almagro estaba en todas. Después le da una entrevista a fin del año 2011 al semanario Búsqueda, y a raíz de que creía haber conseguido los recursos y la aquiescencia de la Argentina para el dragado del canal Martín García, se tomó la libertad de decir que los dos más grandes amigos del Uruguay eran la señora Cristina Kirchner y el canciller Timerman. Un disparate monumental del que pagamos hasta ahora.
Está bien.
Porque
vamos
después, últimamente, Almagro se enojó con Timerman.
Vamos a administrar mejor los tiempos, Loriel.
Yo creo que acá está bien el nivel de cotilleo, pero me parece que tenemos que mirar un poco otros niveles de la política exterior. Yo comparto con Gonzalo que hay un programa que nosotros hemos aprobado y tenemos que atenernos a ese programa. Entonces, las variantes existen, los hombres, los seres humanos y las mujeres, cuando van a un cargo, por supuesto que siempre ponen su impronta personal, pero lo ha dicho Tabaré mil veces, acá lo que hay que respetar es el programa, y estamos convencidos de que Nino Novoa va a respetar ese programa, porque, diríamos, ya lo demostramos, en ocasión de estar el Uruguay ante la disyuntiva de firmar o no un TLC con Estados Unidos, el programa decía, no, recuerdo textual, esto Carlos podrá refrendarlo, no se firmará un acuerdo de tratado de libre comercio con Estados Unidos en las actuales condiciones. Y esa frase en el programa fue lo que determinó en última instancia que no se firmara ese tratado de libre comercio, que hubiera transformado la realidad del Uruguay, para mí negativamente, para otros positivamente, lo reconozco. Entonces, eso es lo que hay que analizar, eso es lo que hay que valorar. Y acá, por último, también, después del programa, lo que los hombres y mujeres hacen en el cargo, porque el programa no es la solución, hay que llevarlo a la práctica. Y desde nuestro punto de vista, yo mencioné dos casos, pero aquí también Gonzalo me ayudó para mencionar otros dos casos que nos han puesto en el mundo con un prestigio muy grande, porque en el mundo se valora mucho la solidaridad que no existe, que hoy está, desaparecida. Nosotros hemos sido solidarios en dos casos humanamente muy complejos para quienes los vivieron. Y eso nadie lo puede negar. Hay 2 millones de refugiados en Siria. Y nosotros fuimos solidarios y queremos seguirlo siendo con los niños y las mujeres, sobre todo, que viven un drama humano, diríamos, terrible, que ninguno de nosotros, por supuesto, lo aceptaría para sí o para su familia o para nadie del Uruguay. Y con los presos de Guantánamo, también, todos reconocemos, hasta los propios estadounidenses, que lo que allí sufren y viven son horas de infierno, vidas infernales. Y entonces nosotros hemos estado solidarios y estas actitudes solidarias nos han ido llevando a que el prestigio nuestro se incremente. Que han habido elementos complejos, sí, lo reconozco, y que, claro, el que hace siempre va a encontrarse con eso.
Carlos,
pero estamos en el buen camino.
Carlos Garayón.
No hay duda de que tenemos algunas diferencias en aspectos de ajuste, en aspectos opinables, porque yo creo que la venida de los sirios ya en su momento fue opinable, porque es un tema de cierta complejidad. Las propias características de los ciudadanos hace que adaptarse a la realidad uruguaya cueste, y hemos visto las anécdotas de estos días. También los presos de la avenida de los presos de Guantánamo también generó cierta...
Pero, ¿usted duda que hayan sido decisiones adoptadas correctamente?
No, yo creo que fueron decisiones, fueron mayoritariamente correctas, pero tal vez no hayan sido unánimes. Entonces puede haber opiniones a favor y en contra, y las experiencias posteriores dirán si en definitiva el balance es positivo o negativo, porque la vida tiene que transcurrir. ¿Qué pasa con los presos de Guantánamo en Uruguay? ¿Cómo va a ser la evaluación dentro de un año o 2 años? ¿Cómo va a ser el comportamiento? Entonces, en su momento fue opinable, pero yo creo que fue correcto, porque estaba el tema de la situación de los refugiados sirios, y estaba el pedido del presidente Obama, que recordemos, cuando el presidente Mujica se reúne con el presidente Obama y poco tiempo antes o después se reúne con el presidente Raúl Castro, ahí está sintetizando de una manera muy evidente para la opinión pública, para los grandes medios, un gobierno de un país que no es maniqueo, no se alinea ni con Occidente ni con Oriente, se orienta con los intereses del país, que pueden estar en Occidente en muchos casos y en Oriente en otros casos, pero no en unos contra el otros y mucho menos tratando de confrontar. Y esa ha sido la política internacional que hemos tenido en estos 10 años y que sin duda la vamos a seguir teniendo en estos 5 años más.
Eso sabe el senador hasta el domingo, Carlos Baray Barca, a quien me une una amistad de 45 años, que no es así. El Uruguay optó en el tiempo de Gargano de comenzar el desarrollo de la idea de los países amigos, una idea muy desencaminada en materia de política internacional, que luego rectificó el canciller Gonzalo Fernández y el canciller Vaz, y por lo tanto el Uruguay se reencauzó razonablemente a lo que ha sido la tradición histórica diplomática del Uruguay, y el canciller Almagro llevó la política de los amigos a extremos increíbles, porque ahora nos estamos enterando que entre el año 2010 hasta el año 2010 estuvieron entrando y viniendo al Uruguay personas de origen árabe o iraní, porque además hay una confusión enorme, como si los persas y los iraníes fueran parientes, lo único que son vecinos y en algunos casos son religionarios.
Los iraníes son persas.
Sí, por eso digo, pero lo que digo es, han venido gente con documentación falsa, como ha aparecido recientemente, pero descubrimos que ya sabía el Uruguay y el Ministerio del Interior que venían al Uruguay gente con pasaportes venezolanos, que eran truchos, expedidos durante el periodo en que el delirante gorila de Barinas le daba para fabricar, digamos, truchos por apócrifos, pasaportes de Venezuela, y pasaban por el Uruguay engañando a todo el mundo, y bien, fue la Cancillería a protestar a Venezuela,
responde,
y en Uruguay nadie se enteró de nada.
Una vergüenza. Puntos, luego un minuto para Barón.
Está muy claro, digo, la política con Estados Unidos, vamos a decir, yo lo he dicho y asumo la responsabilidad de que se podrá opinar lo que se quiera sobre el presidente George Bush, pero que el presidente George Bush con Uruguay tuvo una excelente relación, excelente relación. Y yo estuve en la recepción en la embajada de
yo no estuve, pero lo aplaudí desde mi balcón.
De Estados Unidos, sí, porque fue por la Rambla. Y cuando creía que era gente que lo iba a buchear, se dio cuenta que era gente que lo iba a aplaudir. Sí,
y cuando pasó por mi casa, vio que había una bandera uruguaya y otra
mexicana. Lo que pasa es que nadie vio la manifestación que hubo el 18 de julio. Esa fue grande.
Yo soy amigo
cuando vino Bush. Esa no la vio nadie acá, me parece.
Ustedes saben que el presidente Bush, en sus 8 años de gobierno, solamente 2 veces fue a un restaurante comercial. Una de esas 2 veces fue, no voy a poner el nombre porque estaría haciendo...
No, en la calle Sarandí.
En la Plaza Matriz. Y fue caminando desde el hotel que estaba alojado. Ahora, eso solamente lo hace alguien.
Yo voy a decir una cosita después que me parece interesante.
Sí, después, entonces, en el cierre de esta primera...
Yo lo que quiero resaltar es las contradicciones que se dan a la interna y una contradicción que se da a la externa. A la interna, evidentemente, hay 2 visiones bien claras dentro del Frente Amplio que se están exponiendo. Hay una visión, el grupo de pronto más afín al mujiquismo, y después está el grupo más afín al vasquismo, que evidentemente hay dos alineaciones.
¿Y el astorismo?
Bueno, el astorismo, en fin. Que hoy en día
está... a los dos.
Bueno, pero hay, evidentemente, pero eso, hay una diferencia. Hay una diferencia que está dejando entrever. Pero lo segundo, yo creo que no hay que comerse la pastilla, que la Secretaría General de la OEA no es por Almagro. No. La gente por Baranda está votando Mujica. Los países están votando la política exterior,
que puso
los discursos de Mujica. De dicen, bueno, vemos en Almagro al Mujica y capaz vamos a tener esos discursos.
Pero la sanata mujiquista no tiene nada que ver con política exterior.
Me parece que no hay que comprar Almagro por bueno. Por algunas acciones que podemos llegar a compartir con Mujica, y algunos países pueden llegar a compartir con Mujica.
Lorier,
me parece que fue muy desprolijo.
Sí. No, yo lo que creo que podría unir a todos acá es la historia. Porque, ¿qué pasa? El herrerismo fue antiimperialista. Acá Luis Alberto Herrera se opuso a una base yanqui en Uruguay. Y nosotros, como Frente Amplio, en nuestro programa original, somos antiimperialistas. O sea, no estamos con los imperios, cualquiera sea. A nosotros, las actitudes imperialistas, ¿qué quiere decir esto para la población? Aquellas actitudes que, por ser un país con mayor fuerza, quiere imponer sus decisiones y sus políticas a otros países más chicos como el nuestro, nosotros las hemos rechazado históricamente. Pero lo bueno de esto es que hay raíces artiguistas y luego raíces en líderes históricos de nuestro partido. Y lo vuelvo a repetir, como dice Alberto Herrera, y por eso me extraña.
Pero los compañeros del Partido Comunista también, del amigo Gómez, salieron a la calle a gritar Herrera nazi.
Bueno, pero hay una revalorización. Fantástico, tiene que haberlo. Porque
fantástico reconocimiento.
Si él se opone a esa base, y sin duda fue determinante, bueno, nosotros cómo no vamos a ver eso desde un punto de vista positivo. Y el Frente Amplio también, por eso digo que Carlos, en ese sentido... reconoce también, lo dijo con claridad, de que el Frente tiene esa raíz antiimperialista, pero cualquiera sea, porque podemos llamarnos nosotros imperialistas, proimperialistas, nos llamaríamos, ¿alguien se atrevería en este país a decir yo soy proimperialista? ¿Verdad que no? Somos antiimperialistas.
No.
Pero ¿verdad?
El imperialismo
imperio,
existen
los imperios.
Bueno, Carlos Baráibar, Gonzalo Baroni, Conrado Hughes y Eduardo Lorier están participando de nuestra tertulia este jueves de febrero. Pausa y seguimos avanzando. Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Seguimos en la tertulia de El Espectador. Como siempre, digo, lo más lindo de esto muchas veces se da en las pausas. Un día voy a empezar a grabarlos. Vamos a concluir con este tema de la política exterior, la actual y la que eventualmente vendrá. A propósito, Connie, tú insistes con ese editorial del diario País de Hoy.
Sí, porque tiene un final que yo quiero que me entiendan. Yo soy muy duro cuando critico, pero también sé ser elogioso. Y comparto 100% el remate final, párrafo último, de este editorial del País de Hoy, que a propósito de la política exterior dice: la transición de gobierno anuncia un cambio saludable de nombres y de estilos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bienvenido sea. Ese es mi deseo en la gestión del futuro canciller Rodolfo Nin Novoa.
Hace pensar de que ahí hay algún cerebro que está por atrás de bambalinas que está operando para mostrar eso, porque casualmente el editorial principal del semanario Búsqueda de hoy dice exactamente lo mismo.
Bueno, así pero, que quiere decir y que en esta mesa
que está operando.
Connie le logró, así que
el mal, el eje del mal.
Hay un eje
del bien,
que está y Connie es un representante a nivel radial.
Bueno, no, yo quiero simplemente un ejemplo más de para mí lo admirable. Lo dije ayer en el Senado, cuando no me despido todavía porque los próximos días voy a estar y como voy a ser suplente de pintado voy a entrar más de una vez. Pero no me voy de la política ni por casualidad. Yo he dicho que en mi vida tengo. Si tuviera tres vidas las tendría ocupadas. Ahora me va a quedar una más libre, la parlamentaria, pero las otras dos las tengo muy ocupadas. Y la segunda es dedicarme a la política internacional de partidos, que hasta ahora no la he podido atender mucho. Pero ayer dije, estuve la semana pasada, me hicieron una reunión del Parlamento Latinoamericano en homenaje a la despedida de dos dirigentes que hemos estado en las 10 años en la conducción, como Daisy Turné, la diputada, y yo como representante de todo el parlamento del Parlamento Uruguayo. Y el presidente Elías Castillo, un panameño, dijo: la conducta que Uruguay tiene en el Palatino debería ser un modelo de referencia para todos los partidos de que participan en esto, y de los parlamentarios de todos los partidos. Y ahí participamos religiosamente, vale el término católico, seis Frente Amplistas y cinco blancos y colorados, todos de primer, ninguno de diente leche, todos con gran experiencia. Y siempre, salvo en dos temas, en 10 años hemos coincidido siempre. Un tema fue Paraguay y el otro tema fue Honduras. En todo lo demás coincidimos.
Me parece que es bien claro que nosotros como país chico, y un poco lo leía Connie en esa editorial, como país chico la política exterior es fundamental. Nosotros, el senador Lorie dejó entrever por lo menos una de las discusiones que se dio en su momento cuando Herrera se opuso a las bases norteamericanas que las querían poner acá en Laguna del Sauce. Y sin embargo ahí, estando en algunos aspectos a las antípodas del pensamiento, había sectores de izquierda que lo apoyaron, había sectores más a la derecha que estaban en contra, pero sin embargo en el fondo, hoy en día, eso lo estamos disfrutando. ¿De por qué? Porque nosotros realmente somos un país que, siendo pequeño, tenemos una relevancia, tenemos poca gente y sin embargo tenemos una relevancia tan importante. Formación, respeto, procedimiento, democracia, son valores que realmente nos hace dejar bien parados. ¿Por qué? Porque somos una comunidad pequeña que no tenemos ni desastres naturales, no tenemos ni petróleo por ahora y no tenemos tantas otras cosas que de pronto países pequeños los han hecho resaltar, pero sin embargo nuestra ciudadanía, nuestra comunidad, nuestros aspectos democráticos, nuestros valores políticos, estar sentados en este tipo de espacios donde de pronto podemos discrepar profundamente en las ideas, pero sin embargo se da estas discusiones amistosas, eso muchos países no pueden decir. Cruzar el charco es un claro ejemplo.
Por favor.
Yo creo que es muy importante tomar conciencia de lo que el Uruguay está haciendo en el mundo hoy por hoy. Nosotros estamos siendo admirados en el mundo. Y eso tiene implicancias de todo tipo. Estamos siendo admirados. Acaba de salir una encuesta donde nuestro presidente es de los tres líderes mundiales más populares a escala planetaria. Y eso tiene consecuencias a escala, por ejemplo, del turismo. Porque la gente comenzó a ver a Uruguay, que antes no lo distinguía de Paraguay. Tiene consecuencias a escala del comercio, porque la gente quiere venir a Uruguay a hacer algunos negocios.
Remeras de Mujica. ¿Quién?
Hay marketing que desarrolla toda una serie de servicios vinculados a nuestro presidente. Va a haber una película que ya tiene, nos decían quienes están en el tema, unas 600 horas de filmación, fíjense en ustedes, y va a quedar en, supongo yo, una hora y media, dos, ¿no? Donde realmente hay personalidades mundiales. Me comentaron la del Rey de España, que quieren estar en la película, que han señalado su interés en entrar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eso no es casualidad, eso no es obra del Espíritu Santo, a pesar de que acá yo sé que hay connotados
creyentes.
Es obra de un trabajo que sin duda tiene que ver con el presidente y su canciller. No es, podemos separarlo. Y lo que viene, y termino, lo que viene, como decía Connie, nosotros tenemos que tener todos una expectativa. Pero que no se confunda el Diario del País. Como decíamos hoy, hay un programa y ese programa todos lo vamos a cumplir, y además hay una continuidad. No puede, y yo exhorto a analizarlo, ¿puede un gobierno de la misma, diríamos, raíz política cambiar todo lo que nosotros hemos hecho en las, con la CELAC, con la UNASUR, todo lo que hemos estado intentando de mejorar el Mercosur a pesar de los pesares? No, vamos a seguir en esa misma línea, sin duda con otros elementos que van a estar presentes a discutir.
Los programas han probado tener una versatilidad o una estructura proteica que se adaptan a cualquier cosa. Pero la verdad de la milanesa es que está muy claro que los temas cruciales de los dislates y desaguisados del canciller Magro ha sido decidido que se van a rectificar. Se va a rectificar la actitud frente a la Argentina, se va a rectificar las decisiones apresuradas sobre el tema de la venida de los sirios, porque ahora seguimos escuchando al presidente Mujica decir que van a venir solo madres y niños, pero la verdad es que tuvieron que elegir a 5 señores y no invocaron en los 5 a uno que no le pegara a la mujer. Pero además, obviamente, no vamos a seguir sumándonos ni en la CELAC, ni en la NASUR, ni en toda la serie de los ALBAs que nunca estamos, y qué sé yo.
El Partido Nacional le molesta mucho.
Y todos organismos inútiles que son tinglados para el régimen decreciente y a punto de estallar de Venezuela, secundando a los hermanos Castro, que ahora están desesperados por hacer buena letra con Obama. Ah, pero quiero decir una cosa. Nada tiene que ver el prestigio personal, la película de Kusturica y los consejos de autoayuda del presidente Mujica con la política exterior del Uruguay y, por supuesto, nada tampoco con el prestigio del Uruguay.
Una interrupción para el mismo Connie, es decir, que yo estoy seguro que lo voy a reconocer. Nosotros, cuando vamos humanitariamente al tema Siria, tenemos a la ACNUR, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que eso quiere decir, y a una secretaria que... durante mucho tiempo, más de 40 días, estudia a cada una de las familias.
Y le salió como el traste.
Bueno, pero no, entonces nosotros no tenemos, si fuera así, que yo dudo, pero ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tratando de rebobinar y de que se reconsidere los criterios. ¿Y qué está ocurriendo? Que la encargada nos dice que no se puede echar para atrás.
Está bien, Loria, 20 segundos nada más.
Un último apunte. Evidentemente hay una rectificación del rumbo, evidentemente en la apuesta de Nin Novoa, que no es un tipo de carrera en cuanto a cancillería y relaciones exteriores, hay un cambio de rumbo. Me queda en el tintero ver realmente cuál va a ser el rumbo. Creo que algunas cosas las ha dejado de lado por lo menos el futuro presidente Tabaré Vázquez. Lo que acá sí es bien claro es que hay un choque, una disputa a la interna del Frente Amplio, y en este tipo de cargos es donde se ve realmente la visión que tiene sobre el país y sobre el mundo.
Carlos Baraíbar, Gonzalo Baroni, Conrado Hughes, Eduardo Lorier, han sido muy amables.
Bueno, hasta la próxima.
Gracias.